Estás en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y esto es Iridiscencias. Y nuestros iridiscentes en este programa ya han estado en otro y estarán en más, porque el tema no es tan iridiscente para Palencia, que es el tema de ADIF. Están con nosotros Luis Muñoz González. Buenos días. Luis, subir los micrófonos. Buenos días.
Buenos días. Hola, Maribel. Buenos días.
Y Daniel Vega Fernández, buenos días.
Buenos días, Maribel.
Ya se les conoce en Palencia y se les conoce también en Radio Colores. Ambos son arquitectos y forman parte de la Asociación en Defensa del Soterramiento, que antes era plataforma, ahora ya está constituida en asociación.
En asociación,
sí. Luego hablamos un poco de ella. Y son arquitectos.
Eso es.
Luis fue concejal también.
Sí, también fue concejal.
Entonces tiene conocimiento.
Es más, lo que era la plataforma, yo empecé como un representante del grupo municipal del PSOE en el ayuntamiento, como concejal. Yo estuve como representante del grupo municipal del PSOE en la plataforma por el soterramiento de Palencia. Luego, cuando ya dejé la concejalía, ya no se contaron más conmigo, ya simplemente me represento a mí mismo y ya está.
Continuaste con esa...
Y no hay ningún representante del PSOE, no han querido que haya nadie después de mí.
Bueno, dejaron a una buena persona en ese momento y ese legado le tiene ahora la asociación también. Has querido continuar aportando tu conocimiento,
claro,
y tu concienciación.
Claro, es una causa en la que me impliqué y da igual que esté representando a un grupo municipal, he creído en ella. O sea, y el que yo no siga como concejal no por eso dejé de creer en la apuesta de esta ciudad. Uh-huh. Entonces, y he seguido peleando ya como un ciudadano de a pie, sigo peleando por esa causa.
Vamos, que dejaste de ser concejal, eso. Pero sigue siendo arquitecto.
Eso, el arquitecto nunca... Es imposible.
Lo de concejal es pasajero, lo de arquitecto no.
Claro, y arquitecto que tenemos eso, más visión de la ciudad y del futuro de la ciudad a nivel urbanístico, y lo tenemos muy muy claro, que ese es el futuro de Palencia.
Y Daniel, que vais los dos juntos, sois los arquitectos, no iba a decir municipales, ¿no? Los arquitectos populares.
Yo no he entrado nunca en política, digamos, en política de partido.
Sí, claro, digamos, en política de partido, porque
sí,
la defensa
porque...
por el soterramiento es política. Todo
efectivamente,
es política.
A mí siempre me han movido las causas urbanísticas y que tiene mucho que ver con la política,
claro,
pero nunca desde la militancia. E incluso he colaborado, sigo colaborando con el que me pregunta, pero desde el punto de vista puramente técnico-urbanístico, no sin estar afiliado a ningún partido, ni ser militante, ni nada. O sea, lo hago desde el punto de vista de ciudadano de a pie, que tiene unos conocimientos determinados que te les da fundamentalmente estudiar.
Eso es.
Sí, y que apuestas por una ciudad vivible.
Eso es.
Bueno, pues el tema que queremos hablar hoy es el... en 2020, en noviembre del 23, se presentó un recurso ante la justicia, ¿no?
Sí, ante la Audiencia Nacional.
Y ahora la Audiencia Nacional ha resuelto dar la razón a Ecologistas en Acción, que era quien presentaba.
Sí, sí.
ADIF la va a recurrir y, bueno, contarnos cómo está el tema, porque ya contando las noticias, estamos un poco despistados.
Bueno, en principio sí que nos tenemos que felicitar por haber conseguido esta resolución judicial que nos da la razón en todo lo que hemos estado defendiendo durante estos años. O sea, que llevamos muchos años defendiendo la causa del soterramiento en la ciudad como futuro de la ciudad. Y efectivamente, pues una vez más, esta no es la primera vez que una entidad superior, por así decirlo, nos da la razón. La primera vez que nos dieron la razón fue cuando se aprobó con la aprobación definitiva del estudio informativo de la línea del AVE del ferrocarril de Palencia a Alas del Rey para conectar con Cantabria. En esa aprobación definitiva del 2018, nosotros como plataforma presentamos alegaciones. El ayuntamiento también se sumó y presentó una moción conjunta de todos los partidos a favor del soterramiento. Esas alegaciones y esa postura del ayuntamiento se recogió en la aprobación definitiva del estudio informativo Palencia Alas del Rey, diciendo que esa conexión ya de Palencia Alas se tenía que conectar con el estudio informativo del 2010 en el espacio y en el tiempo. Y eso lo tenía que resolver esa línea de Palencia Alas del Rey, que eso es lo que hemos visto y hemos denunciado, que eso está publicado en el Boletín Oficial del Estado, tanto del Ministerio de Transporte de entonces y el Ministerio de Medio Ambiente de entonces, en el 2018, en el Boletín Oficial del Estado. Claro, esas cosas decimos, oye, esto está aprobado en el Boletín Oficial del Estado, no es que sea una reivindicación libre que se nos haya antojado a nosotros porque nos encaprichamos con esa idea de ciudad, no, es que eso está aprobado en el Boletín Oficial del Estado. Y ahí es cuando vimos que cuando empezó la obra que actual, la que están haciendo ahora, que no tiene nada que ver con el estudio informativo del soterramiento del ferrocarril, y eso es lo que denunciamos.
Realmente lo que tenemos, los estudios informativos nacen de, es un argumento de la ley del sector ferroviario. Entonces, la ley del sector ferroviario dicen que antes de diseñar una línea de alta velocidad o incluso una estación o modificar sustancialmente un trazado, hay que hacer un estudio informativo. Es un procedimiento largo y muy técnico. Y el de Palencia, el del año 2010, duró 9 años, desde que se adjudicó hasta que se aprobó definitivamente, del 2001 al 2010. Y los proyectos constructivos que se hagan tienen que ajustarse al estudio informativo aprobado. Entonces nosotros en Palencia no solo tenemos uno, tenemos dos. Dos. Uno de los cuales, el segundo, el de la línea de alta velocidad Palencia-Alas del Rey, se solapa con el primero en 1,5 kilómetros, con el del año 2010, que es el estudio, el informativo de integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia. O sea que tenemos dos estudios informativos. Y la obra que se está haciendo, por eso denunciamos, no contempla ni el uno ni el otro, o sea que y de ahí el fallo en el fondo. Esto ya es entrar en el fondo del asunto.
Sí,
pero hubo más cosas.
Sí, os iba a preguntar eso, qué ponía el recurso exactamente y qué dice la sentencia que ha hecho ahora la audiencia exactamente.
Pues la sentencia dice muchas cosas. No es muy larga, pero es muy toca todos los palos. La abogada del Estado, antes de entrar en el fondo, pues intentó que no se entrara en el fondo. Y entonces, para esto, pues primero dijo pues que Ecologistas en Acción, que era el demandante, no tenía capacidad jurídica, no tenía, no sé cómo lo llaman, es una palabra técnica, jurídica.
Legitimación.
Presentar demanda contra Adif. Luego también decía pues que los arquitectos que emitieron el informe no eran técnicos cualificados para hacer esos informes, tenían que ser ingenieros de caminos especializados solo en líneas de alta velocidad y varias cosas más. Por ejemplo, la demanda se planteó por una disposición jurídica, que es la vía de hecho, que yo tampoco sabía lo que era. La vía de hecho es cuando se hace una obra que no está amparada en un procedimiento administrativo. Y fue desmontando una por una quizás una de las más importantes, sea la de la vía de hecho, porque una parte de la sentencia del fallo es donde es duro en ese sentido. La vía de hecho dice que efectivamente hay vía de hecho. La vía de hecho está prohibida en por la ley en España, en otros sitios no. Y entonces es que las administraciones que tienen que funcionar mediante un procedimiento administrativo. Entonces dice la Audiencia Nacional que se presentó en el Ayuntamiento de Palencia un documento que no era el que marca la ley, que era el proyecto constructivo. Se presentó unos apéndices del proyecto básico y el juez, después de analizarlo profundamente con la ley del sector ferroviario, con el reglamento y tal, decide que un proyecto básico no es lo mismo que un proyecto constructivo. Y entonces hay vía de hecho. Y luego ya entra en el fondo, si cumple o no cumple. Los estudios informativos. Y entonces hace, digamos, da más fuerza a los informes técnicos de Ecologistas en Acción que a los de ADIF, que también presentó un informe técnico redactado por ingenieros de ADIF. Y es rotunda, fundamentalmente dice dos cosas, el fallo. Dice que se tiene que paralizar la obra y la segunda que se tiene que demoler todo lo construido. Y ahí estamos esperando a que se produzca, que ya queda muy poco tiempo, se produzca recurso por parte de ADIF. Si no se produce recurso, la sentencia pasa firme, y si se produce recurso, pues seguiremos peleando.
¿Y eso cuánto se puede dilatar en el tiempo hasta que termine toda la construcción del...?
No, la vía del recurso está falta un sí, poco tiempo ya para que se agote por parte sí, de ADIF.
Pero una vez que lo presenten...
Una vez que lo presente, pues inmediatamente actuamos nosotros también solicitando sí, que se...
Nos opondremos al recurso
y solicitaremos la ejecución de la sentencia.
Pasa a otra sala, sigue en la Audiencia Nacional... Pero en vez de analizarlo un juez, lo analiza pues un órgano colegiado que está formado por dos o tres jueces dentro de la Audiencia Nacional. Duraría dos o tres años.
Eso es lo que os preguntaba. ¿Que cuánto se puede dilatar todo este proceso
pues,
jurídico?
Pues esto no hay nada.
Hasta que haya algo firme.
No hay nada regulado. Pero bueno, ya sabemos que las cuestiones judiciales son lentas, ¿no? Esta sentencia, la que hemos tenido ahora, se ha producido en un espacio brevísimo de tiempo. Ha durado año y medio, que para nosotros ha sido muy largo, pero desde el punto de vista de los procedimientos administrativos, es corto. El juez ha tardado en dictar sentencia un mes desde que el procedimiento estuvo visto para sentencia. Hay veces que tardan años. Lo normal es que tarden, esto por lo que me dice a mí el abogado, que yo no tengo ni idea de derecho, entre 2 y 3 años. Viene a tardar el que se decida el recurso en el órgano este que es de la Audiencia Nacional. Y posteriormente todavía quedaría otro recurso de casación en el Supremo, y ese pues tardaría pues de 3 a 4 años, o sea, se eternizan las cuestiones
sí,
judiciales.
Quiere decir que en ese tiempo pueden haber construido, estar ya el AVE sí, yendo a Cantabria,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hay una parte, nosotros lo que queremos es que se pare la obra.
Claro, porque si se para la obra...
Evidentemente, con la obra parada, pues da hasta posibilidades de pensar en otras soluciones, ¿no? Yo soy de los que cree que las cosas, sí, los jueces para eso están, ¿no? Para cuando no se ponen de acuerdo tal, pues decide un juez. Pero ha decidido continuar con la obra parada significaría, ¿qué es lo que vamos a pedir nosotros? Nosotros no vamos a pedir, vamos a pedir la ejecución de la sentencia en una parte, en la paralización de la obra, no la demolición. Y bueno, nosotros, me refiero a Ecologistas en Acción, sí, por mediación del
sí,
juez, ¿no?
Sí.
Y esto es una obra de interés nacional que es la llegada del AVE a Cantabria. Entonces, nosotros, por supuesto, no queremos perjudicar para nada a una comunidad autónoma tan querida para nosotros, que como Cantabria, que es donde vamos a bañarnos.
Sí, eso te iba a decir.
Es nuestra playa, ¿no? Entonces, lo lógico
es... ¿Qué tiempo se ha pertenecido a Castilla?
Claro, lo lógico es que se retome el asunto desde el punto de vista político y técnico, que es como hay que hacer las cosas, y es bien fácil. Y no es nada sangrante. O sea, ¿qué hay que hacer? Dices, pues hacer las cosas bien como se debieron hacer desde el principio.
¿Y cómo hay que hacerlas?
Pues no queda otra que cumplir con la ley. Sí. Y con las normas y las ordenanzas. Hay que cumplirlas. Ahora se ha demostrado claramente que no lo están cumpliendo. Entonces, ahora no queda otra que cumplir el tal sí. cual está el estudio informativo aprobado en el 2000 y ratificado. Se aprobó en el 2010 el soterramiento del ferrocarril y se ratifica en el 2018, o sea que no hace tantos años. Y ahora encima esta sentencia, ahora, o sea que es que no hay que ser tan obcecado, decir, oye, que es que ya no queda otra, que es que hay que cumplir con la ley.
Que sería empezar el soterramiento.
Hay que hacer el soterramiento. Si quieres continuar a hacer la conexión hasta Cantabria, tienes solo hay dos opciones: esperar efectivamente los 7 años hasta que se resuelva judicialmente y mientras tanto la obra paralizada, que es lo que vamos a solicitar, que se paralice. Entonces ahí dice, bueno, puede optar a o paralizar 7 años, lo cual la Comunidad de Cantabria no va a querer ni en broma. Y ahí es donde empiezan ya las presiones, que ya las está habiendo.
Sí, sí, ya han dicho que
presiones fortísimas para que esto no se paralice. Entonces, la única forma para que esto efectivamente no se paralice es cumplir con la ley. Es cumplir que aquí está aprobado el soterramiento desde 2010. Es decir, esa línea hasta Cantabria que se aprobó en el año 2018, mucho antes estamos nosotros. Mucho antes está Palencia. Esto es como la cola del mercado. ¿Quién está primero? Estamos nosotros, como Palencia, desde el 2010 esperando al soterramiento. Y ahora están ellos que su línea Cantabria está aprobada en esa primera fase hasta Las de Rey en el año 2018. Entonces hay que ir por fases, y el estudio de soterramiento dice además eso, que contempla varias fases para hacer estudio informativo. Sí. La fase 1, que es la zona sur, eso sí que se está cumpliendo con el estudio informativo del año 2010,
que la están haciendo.
Sí, sí. Pero en vez de continuar con el soterramiento, se han saltado el soterramiento, han ido a la zona norte, y es donde están haciendo todo ese megaviaducto que no tiene nada que ver con el estudio informativo que está aprobado.
Realmente, continuando con lo que decía Luis, nosotros ganamos el juicio antes de que hubiera un juicio.
Sí.
En el año 2017 que presentamos alegaciones al estudio informativo de la línea Palencia-Las del Rey. Lo que pasa es que no se enteró nadie. Luis antes ha sido muy prudente, como le caracteriza, porque ha dicho que presentamos alegaciones en la plataforma en ese momento, y el Ayuntamiento de Palencia una moción aprobada por todos los grupos políticos. Bueno, esa moción ahora ya se puede decir, porque han pasado los años y además Luis ya no está en política. Esa moción la hizo Luis desde la oposición. No se enteraron nadie de lo que ponía. Políticamente era muy difícil decir que no.
Sí.
Y entonces dijeron todos que sí, pero no se enteraron del contenido de esa moción.
Lo que suponía.
En el momento que fue en fase de alegaciones, que nos dio la razón en la aprobación definitiva, que fue el Ministerio de Medio Ambiente en aquel entonces. Uh-huh. Automáticamente nosotros vimos el resultado de todo eso y nos felicitamos 4 o 5 que nos habíamos dado cuenta y que no estaban en el ayuntamiento, nada más que Luis, porque dijimos, no hay otra. El soterramiento de Palencia, si se quiere hacer la línea de Palencia a Cantabria, tiene que ser por el soterramiento de Palencia. Todavía el otro día hemos rescatado un artículo de prensa, de una rueda de prensa que dimos en el año 2018 diciendo esto. Bueno, pues nadie se enteró. No queda otra, o sea, no hay, porque materialmente no cabe una solución para conectar el tren de alta velocidad desde la estación a Cantabria, ese kilómetro y medio, si no sale el tren soterrado de Palencia. Entonces, no queda otra. Y como no queda otra, las cosas matemáticas y geométricas y tal, dices, pues ¿qué hay que hacer? Dices, pues vamos a hacerlo. Realmente no es ningún gasto, es la inversión que debe el Ministerio de Transportes a Palencia. El soterramiento del ferrocarril, que realmente no se proponía, eso fue la conclusión a la que se llegó en el estudio informativo del año 2010, que era estudio informativo de integración. Y de todas las, se barajaron varias posibilidades y se eligió el soterramiento porque era la única factible, la única que daba integración a la ciudad de Palencia. Y están valoradas todas las opciones, lo que pasa es que es un documento que solo nos le conocemos dos o tres, muy complejo, pero muy técnico. Y si hoy día se volviera a hacer otro estudio informativo serio, saldría lo mismo. Porque, por ejemplo, ahora tenemos el tema de las vallas.
Que yo creo que es lo que más efecto está haciendo ahora en la ciudadanía cuando vemos cómo nos van a separar.
Eso es una consecuencia.
Ahí se materializa lo que supone el ferrocarril en la ciudad de Palencia, cómo ha crecido al otro lado del ferrocarril y cómo ya esto ya es un auténtico muro de Berlín. Y ya con esas vallas pues va a ser terrible, va a ser muy duro para la ciudad.
Que sales ahí y no puedes ver.
No puedes ver el otro lado, efectivamente. Pero fíjate que eso se pone, que lo dice Adi, para cumplir las condiciones un poco europeas, acústicas, de aislamiento acústico, etcétera. Dice, ya, pero es que ese aislamiento acústico ya se estudió en el estudio informativo de 2010. Dice, claro, qué mejor aislamiento sonoro que el ferrocarril soterrado.
Estaba baremado con puntos. Y entonces,
ahí ya se estudió eso.
Claro, por ejemplo, una de las variables, se utilizaron muchas variables, entre ellos el desplazamiento de cada barrio a la estación. Entre el tren soterrado y el tren en superficie no hay diferencias, pero esa tenía mucha importancia a la hora de elegir la opción de desvío. Porque, claro, no es lo mismo ir andando desde cualquier zona de Palencia, que es una ciudad que en media hora se recorre, no es lo mismo que si la desplazamos a Villalobón, que es donde saldría, o más allá de Villalobón, andando. Entonces, una de las variables era el ruido, porque ya se sabía en el año 2010 que las directivas europeas por salud de hacia el ruido, y cada vez van a ser más duras, van a exigir que el tren no en las ciudades pues no emita ruido. ¿Y cómo se quita el ruido? Pues poniendo pantallas acústicas. Es decir, si el tren está en superficie, por directiva europea, más tarde o más temprano se van a poner pantallas acústicas. Se pueden poner de metacrilato, de chapa, uh-huh, de lo que sea, pero se van a poner pantallas. Uh-huh. Por poner una cifra, en el tema del ruido, si el baremo era de cero menos ruidoso a 10 muy ruidoso, la opción de el tratamiento de bordes, que es lo que ahora se ha dado en llamar, porque lo ha puesto un poco en boga la alcaldesa,
integración blanda,
bueno, pues eso es en superficie. El ruido sería, si cero es el que no tiene y 10 es el que tiene, 10, y en soterramiento, si se soterra el tren, tendría el ferrocarril cero, claro, de sobre día. Con lo cual, esa es una de las. Allí hay muchas más, ¿eh? Y Entonces, al final dices, ¿qué pasa? Dices, pues que el Ministerio de Transportes ahora tiene una deuda contraída para Palencia, porque Palencia, desde el año 2010, tiene un derecho adquirido, que es el derecho a que se cumpla el estudio informativo donde está el soterramiento como solución adoptada.
Y luego que económicamente estamos hablando de cifras un poco, respecto a las cifras que se manejan en estas mega infraestructuras, sí. Dice, pues, ¿qué queda por, qué inversión habría que hacer justo los 2,7 kilómetros de soterramiento? Dice, porque hay una parte que ya está invertido, que son casi 80 millones, que es la zona sur. Eso ya está ahí, invertido y gastado. Dice, pues, lo que es el soterramiento vendría a ser unos 200 millones, 220 millones, alrededor de por ahí, 200, 240 millones como mucho. Pero de verdad eso de verdad,
para una obra de esta envergadura,
claro, para eso, es que sí. Parece que se está pidiendo
algo imposible,
claro, o sea, una inversión mil millonaria, y dice no, este justo lo es justo el soterramiento es esa cifra, es, y además se encaja con otros soterramientos que se están haciendo en España. Esa es la cifra más o menos que sale por kilómetro, un soterramiento que no implica grandes dificultades, que aquí no tenemos problemas sísmicos que encarezca la infraestructura, ni nada. O sea,
ni
que
rocas en ni el rocas, suelo.
En fin,
si se cumpliera la legalidad y se empiezan las obras de soterramiento, sí.
No, perdón, era que, sí. Por ejemplo, Adif ha intentado asustar a la ciudad,
sí,
mandando un informe vergonzoso, digo vergonzoso porque lo llama documento interno, y pues, por cierto, se equivoca hasta en la palabra, pone documento interno, o sea, ese es el nivel, y sin firmar por nadie, ningún técnico lo firma, y ahí dice que son mil millones de euros. Claro, sí, es para asustar, para que a continuación salga la alcaldía, sí, diciendo, veis, esto es imposible, Ciudadanos, esto es una inversión tremenda, astronómica.
El papel no está firmado por nadie.
Y que duraría la obra 15 o 20 años, en fin, sí. O sea, todo para que la gente diga, va, esto es imposible.
Ese es un documento, sí, que tenemos pendiente de desmenuzar.
Sí.
Lo tenemos hecho en nuestra, sí, en nuestro, ese sí que es interno, ¿no? Por ahora. Porque lo que no queremos es que pues se mezclen temas, ¿no? Sí. Pero es un documento que merece la pena entrar en él, porque no tiene ni pies ni cabeza.
Sí.
Y pero ya hablaremos de él, o sea, ese
sí,
otro día
nos hemos desmenuzado, venís a contárnoslo. Justo os iba a preguntar eso, que si se cumpliera la legalidad y se inician las obras del soterramiento, ¿cuánto tiempo tardarían en ejecutarse?
Pues eso, tardaría un par de años o tres,
en
como
el,
mucho,
sí,
¿no?
En
un par
el,
de años, no
en
sé,
el proyecto básico, sí, 3 años, 36 meses.
Eso es.
O sea, más rápido, que si hay que esperar a que
si hay que esperar a que,
salgan
a
todos
una resolución
los recursos
judicial, todo, a que se resuelvan los recursos, y mientras tanto la obra parada. Yo creo que no les tiene ninguna cuenta, ni a ADIF, ni al Ministerio, ni a ninguna comunidad.
Son anualidades de 70 millones.
Un argumento que oía yo así, eso, que en el debate. Dice, claro, es que si se para ahora la obra de ADIF y todos los puestos de trabajo que hay. Digo, el soterramiento también requerirá puestos,
sí,
de,
claro,
trabajo.
Claro. Y
la,
muchos,
la obra del soterramiento, ¿quién la ejecutaría también? ¿Adif?
Sí,
también.
Bueno, Adif no tiene, digamos, no es una empresa constructora. Adif la saca,
la promueve.
Hace, ni siquiera hace los proyectos, les encarga ingenierías. Tenemos un proyecto básico del soterramiento,
sí,
que le encargó en su día Palencia Alta Velocidad, o sea, que se pagó con dinero en parte del ayuntamiento. Y le tenemos después de muchos años de buscarle, pues nos
lo ha aparecido
por medio de la Audiencia Nacional. Y es una auténtica maravilla, en el sentido de que lo que viene en es un desarrollo del estudio informativo, pero lo mejora. Mejora y además abarata costes. Y ese se quedó paralizado en el año 2012, se guardó en un cajón, alguien decidió que ni seguía adelante con él, ni siquiera pues se enteraran pues los concejales o que se hiciera hasta público, más que sí. Nada, pues porque también había colaborado.
Pasó esto que has dicho antes, que me ha gustado, me ha copiado la frase esta. Antes de entrar en el fondo, intentó no llegar sí. Al fondo. Así ha pasado con ese presupuesto.
Sí, sí. Pues ese proyecto está faltaría terminarle. El proyecto básico. Ese proyecto básico luego se eleva a definitivo y se saca adjudicación pública. Ahí se presentan a las empresas constructoras fuertes que tienen entidad para estas cosas y en 3 años
está.
Hacen un soterramiento. O sea que no es ninguna cosa de
no, y mientras tanto se puede ir ejecutando las fases que de la línea de Cantabria. O sea que es que. Se puede hacer las dos cosas, o sea, no paraliza, que no. Parece que a veces se da esa sensación. No, es que primero lo y luego ya lo demás queda. Dice, no,
se puede hacer
todo a la vez. Se puede hacer todo a la vez, como se está haciendo ahora.
Sí, sí, que se está haciendo.
La línea, claro, el viaducto ese. Ese, además, como sabemos, en el dinero que se ha adjudicado son 27 millones de euros, en números gordos. Pues ese viaducto se reduce a la cuarta parte, sí, muchísimo menos, queda una cosa como simbólica.
No, de ser un viaducto de kilómetro, sí, un kilómetro a hacer 150, un salto de 150, o sea, un recorrido de salto de puente, por así decir, de 150 metros.
Y con 3 metros y medio de altura, con lo cual el impacto es mucho más pequeño, es decir... Que esos 27 millones en ese tramo de obra posiblemente se reducirían pues a la cuarta parte.
Sí.
Quiero decir que por una parte dice, no, es que es muy caro el soterramiento. Y también, primero hay que hacerle, pues porque es la sí. Solución, pero además abarata el coste del viaducto ese que está haciendo.
Y del propio estudio
informativo.
Que saldría
todo más barato.
Sí, claro. Sí.
¿Por qué decís que se solicita la paralización pero no el derribo de las obras? ¿Porque pueden tener alguna utilidad o...?
Pues porque, claro, no sabemos hasta qué punto ahí el juez ya te va a pedir un aval
ya.
Millonario para ese derribo y esa capacidad no la tenemos.
Ya. O sea que
eso
con
sería,
que sí.
Hombre, podría ser, ahí tendría que un poco intervenir ya el ayuntamiento. Ahí sé que se demostraría el compromiso del ayuntamiento con la ciudad. Dice, no, el aval le pone el ayuntamiento y que se demuela. Eso sería lo suyo. Pero claro, no podemos hablar con el ayuntamiento, nosotros.
Y de cualquier forma, el derribo hay que hacerle.
Al final hay que hacerlo.
Es decir, que no el derribo, digamos, bueno, vamos a tener, danos tiempo para pensar, ¿no? Y para ver qué hacemos. Nosotros nos caracterizamos porque, como somos técnicos, no solo, porque no hacéis más que poner palos en las ruedas, poner dificultades y tal. Nosotros lo que buscamos es dar soluciones.
Las soluciones.
Legales. Y es la cuestión de decir, oye, si al final va a haber que demolerlo, porque eso es inviable lo que están haciendo con la solución definitiva. Pero bueno, ya se tirará.
Se quedará ahí para contemplar una obra del feísmo, ¿no?
No tardando, habrá que demolerlo.
Habrá que demolerlo. Para hacer el soterramiento al final hay que demolerlo.
Sí, bueno, pues... Esto era un poco... ¿Y vosotros sois confiáis en que pueda haber una resolución a favor o qué expectativas tenéis?
Confiamos en el sentido... Ya, esto ya es confiar en el sentido común. Es que dice, el sentido común, a nivel político, es ese. Dice, a nadie le interesa que no haya comunicación con Cantabria o estar para que esa comunicación tarde un montón de años. A nadie le interesa, o sea que... Esperemos que prime sentido común. O sea,
es que a todos también nos interesa una ciudad más habitable, más comunicada.
El sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, pero además de eso, que hay que confiar siempre, yo también confío en una cosa, porque esto es una ciencia. Yo confío en las ciencias exactas, en las matemáticas y tal. Ajá. y sobre todo eso es un tema de geometría. Y no hay solución posible si no pasa por el soterramiento. Es una cuestión de ver planos y de decir, es el teorema de Pitágoras reducido a la más mínima expresión, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que dicen, si es así, hagámoslo. Porque lo demás es decir, bueno, pues vamos a entrar en rollos políticos y tal y cual. Vamos a ver, si estáis haciendo soterramientos que dice el ministro, se acabó la fiesta de los soterramientos. Está Lorca en soterramiento, Murcia está terminando su soterramiento, Almería tiene su soterramiento, Torrelavega está adjudicado el soterramiento. No hablemos que todavía no han entrado las tres capitales vascas. Todas llevan soterramiento en dos plantas. O sea, el nuestro.
Dos plantas de soterramiento.
El nuestro es minúsculo, es un soterramiento de 8 metros y se van a meter pues en Bilbao, en Vitoria, con soterramientos de 20 metros de profundidad. Eso sí que cuesta dinero. Y lo harán. Lo harán porque,
sí, está claro,
porque son vascos. Ojo, que yo sí que creo en que hay que ser, digamos, tener las cosas claras, defender lo nuestro y tal. Nosotros también debemos defender lo nuestro. No somos vascos, pero somos palentinos. Y entonces tenemos tanto derecho como el que más y no tenemos ningún derecho mayor que los demás.
Efectivamente. Sí, pues yo, bueno, también confío en eso, a ver si en que tenemos esos derechos, está ahí, sí, y que llegue. Yo sí que quería felicitar a la asociación, porque sí, era plataforma, ahora ya os habéis acostumbrado en la asociación para tener más capacidad legal de actuación. Eso.
Sí.
Y la gente se puede apuntar a ella y eso.
Sí, bueno, vamos a ver, teníamos cierto miedo que
os desbordara.
Que nos desbordara. Y además, como teníamos el frente abierto de la demanda, pues hay que tener en cuenta que al final son cuestiones muy técnicas. A mí, yo siempre me admiro de la gente, porque es que es muy complejo, no lo van a entender. Y coge Luis, se hace unas diapositivas, se hace un PowerPoint,
y lo
le explica en una pizarra. Y no hace falta tener cuatro ingenierías, ni tres máster, ni nada. La gente lo entiende y aplaude.
Sí.
Eso es lo que hace falta.
Sí, yo creo que lo importante es eso, la labor divulgativa que estáis haciendo y formativa por todos los centros, entre ellos la Universidad Popular, es uno de los lugares que habéis estado las diapositivas.
Siempre os habéis portado muy bien con nosotros, que eso también hay que agradecerlo.
Y luego la labor que hace Radio Colores también para divulgarlo.
Muy bien.
Y bueno, felicitaros también por eso, por el tesón ahí para conseguir que una iniciativa popular, que yo cuando lo escuché me alegré muchísimo, digo, mira, las iniciativas populares no siempre se quedan en un cajón, ganan también. Los pequeños también ganamos,
sí,
¿no?
Sí, yo el día que dimos la rueda de prensa, sobre todo lo que me gustaba era que cuando el asociacionismo, la ciudadanía
se mueve,
se organiza, y al final fue tan sencillo como dos asociaciones que no tienen un número enorme de personas y tal, dijimos, vamos a luchar por un interés común. Nosotros ponemos la capacidad técnica y vosotros ponéis a ecologistas que tenéis más posibilidades desde el punto de vista de organización judicial, o sea, que tienen medios, ¿no? Nos duró un minuto y medio en convencerles. Y hemos ido a piñón y vamos a seguir yendo a piñón porque es la manera de entenderse.
Sí, organizarse ante fines comunes. Y luego decías tú, a lo mejor muchas veces tener mucha gente que tienen que ser también eficaces las asociaciones. Es la capacidad de movilizar, ¿no? Porque yo creo que lo importante es que la gente tome conciencia y se movilice para decir, esto lo paramos, ¿no?
Y tener un poquito de imaginación. Palencia, porque al final, detrás de esto, dice, ¿qué vais a conseguir? Cuando consigamos el soterramiento, que yo espero que verlo, si no tengo hijas, Valencia va a ser absolutamente distinta a lo que es ahora.
Sí.
Totalmente distinta, desde el punto de vista urbanístico. Va a ser una ciudad absolutamente integrada, cosa que ahora no existe. A que vosotros también preguntáis a los cuando conocéis a alguien tal, tú dónde vives y te dice al otro lado o
la
a
vía,
este
sí.
lado. Eso hay que quitar.
¿Dónde tienes el coche? Al otro lado.
Sí, eso es.
Bueno, pues agradeceros como siempre vuestra presencia aquí en Radio Colores y en la Universidad Popular para aclararnos estas cosillas.
Muchas
y sigo, gracias. Seguimos contando con vosotros eso. Para que cada este informe que estáis desmenuzando, vengáis a contarlo o cualquier cosa. Os seguiremos llamando.
Sí, sí. Pues muchas gracias.
Muchas gracias
a los muchas dos, gracias. Luis Muñoz y Daniel Vega, por vuestro conocimiento y vuestra apuesta.
Ti,
y enhorabuena por
gracias,
ese éxito.
Gracias, Maribel. Gracias.
Y a nuestra audiencia, pues también un abrazo con el deseo de que algún día veamos, la mayoría de todos los que estamos, esa ciudad sin barreras, sin la barrera del tren, y podamos pasar andandito a nivel plano de un barrio a otro. Muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo desde Radio Colores.